Los verdaderos protagonistas de Voces RCN hoy están en Cúcuta, ciudad en donde se está produciendo la noticia, porque mañana hay un gran concierto en apoyo al pueblo venezolano y para pedir que el régimen de Nicolás Maduro, del presidente Maduro, deje entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, y porque está previsto para que para el sábado haya unas cadenas humanas con la idea de que entre esa ayuda humanitaria. Como se sabe, el señor Maduro ha bloqueado la frontera, los distintos puentes, y ha dicho que va a impedir la entrada de esa ayuda. Incluso la vicepresidenta venezolana ha llegado a decir que esa ayuda, que los alimentos que están ahí, pueden estar envenenados. RCN Radio ha decidido hacer una cobertura muy especial de esto bajo la dirección de Yolanda Ruiz, nuestra directora general, y ha mandado como enviado especial a Cúcuta a nuestro compañero de mesa Alejandro Villegas, pero también está la directora de noticias de la capital de Norte de Santander, Olga Lucía Cotamo, también está el periodista de RCN Norte de Santander, Elibardo León, y en Caracas, nuestro corresponsal permanente, Saúl Noriega. De modo que le doy paso a Alejandro Villegas, que está en RCN Cúcuta, con todos los invitados allí, para que él continúe en Voces RCN. Alejandro.
Iragorri, muchísimas gracias. Aquí ya nos están acompañando nuestros invitados. En primer lugar, saludo al representante del Centro Democrático, el doctor Jaime Uzcategui. Doctor Uzcategui, bienvenido a Cúcuta y gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Voces RCN.
No, gracias a ustedes por la invitación, Alejandro. Un gusto estar acá con estos invitados y sobre todo en Cúcuta, que es tierra de libertad y que este 22 y 23 de febrero hará historia con la libertad de Venezuela.
Ya le voy a preguntar sobre lo que ha visto usted en este recorrido que ha hecho en las últimas horas en Cúcuta, pero también está con nosotros el senador Edgar Díaz, de Cambio Radical. Él además fue gobernador de Norte de Santander, conoce muy bien la problemática de esta zona. Senador, gracias por acompañarnos esta noche en este análisis sobre la situación humanitaria en Venezuela, con la entrega de las ayudas, pero también las horas previas al concierto, al gran concierto que busca recaudar también unos recursos para llevar al hermano pueblo de Venezuela.
Buenas noches, Alejandro, a usted, a Olga Lucía, a Iragorri en Bogotá, a toda la mesa de trabajo. Si nosotros creemos que este es el momento oportuno para que el mundo vea la realidad que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que es fundamental, y desde acá, de estos micrófonos, seguimos invitando a todos los colombianos para que participen en esta fiesta de la democracia.
Estamos esperando a la diputada de la oposición que se encuentra en el exilio, Sonia Medina, quien ya estará en los próximos minutos aquí en la cabina de RCN Radio en Cúcuta, lo mismo que el senador del Partido Liberal, Andrés Cristo, quien es de esta región, de Norte de Santander. Pero aquí también está con nosotros nuestra directora de noticias en Cúcuta, Olga Lucía Cotamo. Ella le toma el pulso a la situación día a día, Olga, y comenzamos hablando de lo que nos hemos encontrado en este recorrido. Yo le decía al senador Díaz que he visto una ciudad dinámica, he visto un comercio muy activo, pero me dice, en torno a eso se ocultan otras realidades de economías ilegales, también del desempleo o el subempleo, la gente tratando de rebuscarse la vida. ¿Cómo es la situación aquí en Cúcuta, Olga Lucía?
Bueno, muchísimas gracias. La verdad, ustedes ven un comercio activo en esos momentos precisamente por el gran concierto y por la entrega de ayudas humanitarias. Se ha reactivado la llegada de muchos extranjeros, periodistas, que hay 600 periodistas en la ciudad de Cúcuta. La verdad que el sector hotelero se reactiva, lo que tiene que ver con las aerolíneas, los restaurantes. Pero eso viene sucediendo desde hace 8 días aproximadamente. La realidad de Cúcuta es complicada. El desempleo, en primer lugar, la informalidad, el contrabando, a pesar de los operativos en las trochas, ha tomado fuerza, y las bandas criminales también, tanto que el ELN también ha llegado a la zona rural de Cúcuta, en donde hay cultivos de coca, lamentablemente en zona rural de Cúcuta, es decir, lejos de la zona del Catatumbo, sin contar la presencia de otros grupos armados. La realidad económica de Norte de Santander es complicada, y la pregunta en estos momentos para los cucuteños es, ¿qué le queda a la ciudad de Cúcuta después de este gran evento? ¿Qué le queda si nosotros hemos soportado el fenómeno migratorio y muchos esfuerzos realizamos en materia de salud y educativa para un buen número de venezolanos?
Quiero preguntarle, Olga Lucía, si se genera una alta expectativa en torno al concierto o la atención está centrada en lo que va a ocurrir el sábado con el llamado día D para la entrega de las ayudas humanitarias.
Bueno, enfrentamos un sabor como agridulce, ¿no? El gran concierto por el buen número de artistas de talla internacional, un concierto completamente gratis, pero también recordemos que se va a llevar a cabo un concierto en territorio venezolano. No sabemos cuál va a ser la reacción de los colectivos chavistas, cuál va a ser la reacción de las autoridades venezolanas, ni tampoco sabemos qué va a pasar el próximo sábado. Ya Migración Colombia ha indicado que no se permitirá el paso en los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Pues es para que se le permita la salida de los productos hacia territorio venezolano. Pero tampoco sabemos cuál va a ser la reacción de las autoridades militares. Y eso origina tensión en esta zona de frontera porque todos tememos que se presenten problemas violentos y lo que buscamos es que todo transcurra en completa normalidad.
Bueno, Olga Lucía, Elibardo, los dejo descansar. Ustedes mañana muy juiciosos aquí a las 4 de la mañana. Nos vamos a encontrar para ir al cubrimiento especial que se tiene dispuesto por parte de RCN Radio, no solamente el concierto, sino también las visitas de las delegaciones presidenciales que van a estar acompañando las entregas de las ayudas humanitarias. Una feliz noche, Olga Lucía.
Gracias, igualmente un placer estar con ustedes y esperamos que nos acompañe desde las 4 de la mañana una transmisión especial que tendremos viernes, sábado y domingo, porque no sabemos qué va a suceder el domingo.
Aquí estamos a la expectativa con todo el equipo del Servicio Integrado de Información. Sigo con el senador Edgar Díaz, que ya lo decíamos, fue gobernador de Norte de Santander. ¿Con qué ciudad nos encontramos, senador? La ciudad que nos ha recibido amablemente en estos días, ¿qué ocurre en medio también de la situación económica dramática de Venezuela y la situación política y social?
Mira, Alejandro, Cúcuta es una ciudad que le ha tocado frentear de primera mano todo lo que corresponde a la migración por parte de los venezolanos. Y aquí hay centenares, miles de personas que a diario están saliendo de Venezuela, que toman el camino, la vía hacia el interior del país buscando nuevas y mejores oportunidades. Por eso yo creo que nosotros aquí también necesitamos, independiente de toda la ayuda que se está haciendo de este gran concierto en solidaridad por el pueblo venezolano que nosotros respaldamos y apoyamos, también requerimos que a nuestra ciudad y a nuestro departamento se le mire con ojos diferentes, que haya posibilidad por parte del gobierno de hacer unas inversiones diferenciales para que nos ayuden a salir del ostracismo donde estamos. Hoy estamos cerca del 17% de desempleo. Pero más aún, estamos cerca de la informalidad, 78-80% de informalidad, y no hemos visto todavía por lo menos la posibilidad de poder mirar cómo se desarrolla nuestra ciudad y nuestro departamento. Por eso necesitamos la convocatoria de todo el gobierno nacional, de todos los actores. Bienvenidos a todos los que están viviendo ahorita en estos momentos, bienvenidos, porque hoy estamos nosotros en el plan de solidaridad hacia Venezuela, pero nosotros la capacidad de reacción por parte del gobierno municipal y departamental ya sobrepasó. Y era bueno que los organismos internacionales y la comunidad internacional se diera cuenta de lo que está viviendo la frontera, en especial Cúcuta, que es el área más cercana a nuestro país querido venezolano.
Representante Jaime Uzcategui, usted que también viene de visita, ha estado hace 8 días aquí, lo vimos unas imágenes en el puente de Tienditas, ¿con qué se ha podido encontrar en esta Cúcuta de los últimos días, en medio de esta ebullición de la presencia masiva de delegaciones no solamente nacionales sino extranjeras que están llegando a Cúcuta con mucha frecuencia?
Sí, Alejandro, yo llevaba mucho tiempo sin venir, hace por lo menos 10 o 15 años, incluso cuando mi esposa hacía su rural como odontóloga, y pues evidentemente el cambio es importante, es una ciudad que ha avanzado en términos de infraestructura, en términos de activación económica, a pesar de que no podemos desconocer las cifras que nos ha presentado el senador, que son verdaderamente preocupantes, porque indicarían que la tasa de desempleo es superior al promedio nacional, y eso ya de por sí debe ser motivo de preocupación. Hace 8 días estuvimos aquí, vemos en la calle mucha gente, mucha necesidad, mucho acento venezolano, y evidentemente pues no, esa es la realidad.
Es que en Bogotá nosotros lo vemos frecuentemente en Transmilenio, pero acá se palpa de una manera más dramática. Yo debo admitirles que no me imaginaba la tragedia que había detrás de esto, en cada esquina, en cada semáforo, gente con niños en brazos, muy pequeños, mujeres embarazadas, y cuando tuvimos a más ocasión de visitar al mediodía, la casa allí queda dispuesto en la parada, el albergue este de Pastoral Social, y con la ayuda del programa de Naciones Unidas, pues uno encuentra la verdadera cara de esta tragedia, ¿no?
Así es, hace 8 días tuve la oportunidad de estar acá con el senador Marco Rubio de los Estados Unidos, y los testimonios eran verdaderamente desgarradores, la gente se acercaba a contar sus historias, y definitivamente esto hay que ponerle fin, esto no aguanta más, ni aguanta más el pueblo venezolano, ni aguantamos los colombianos, y menos una ciudad de frontera como Cúcuta, que ha sido la que verdaderamente ha sufrido la crisis migratoria. Nosotros allá en Bogotá sentimos el coletazo, pero esta es la realidad de todos los días acá en Cúcuta, y por eso yo confío que esta fecha, porque alguien me decía, incluso un diputado venezolano, ¿será que le bajamos la expectativa a la gente frente al 23 de febrero? Porque así como puede suceder muchas cosas, puede que no suceda nada, y nosotros nos vamos el domingo o el lunes para Bogotá, pero la situación sigue si es que verdaderamente no logramos arrinconar al dictador y su régimen, y que las fuerzas militares, las fuerzas armadas venezolanas generen ese punto de quiebre que estamos esperando este fin de semana, sin ningún motivo, sin ninguna forma de intervención. Ellos son autónomos, allá no vamos a pasar la frontera, estaremos estos dos días del lado de Colombia. Me parece buena medida que de alguna forma se controle el ingreso, porque las ayudas humanitarias se deben entregar en Venezuela, pero para no adelantarme, esperemos a ver qué pasa, y creo que hay motivo de entusiasmo, y esperemos, porque hay que darle ese buen mensaje a Colombia que las cosas van a cambiar, y al pueblo venezolano también.
Doctor Escate, que usted lo ha dicho, ustedes que están viniendo uno o dos días, pero es diferente nosotros los que lo hemos vivido aquí en la frontera. Nosotros en el 2015 teníamos la oportunidad de ser gobernadores, y muchas de esas mesas de trabajo las hicimos. Hicimos con el gobierno nacional, con el gobierno central, incluso recién posesionado el doctor Duque, también tuvimos mesas de trabajo, y la verdad, yo le he dicho, ojalá pasemos de la mesa de trabajo a las acciones, por lo menos ahora estamos viendo una acción de los gobiernos internacionales, pero en su momento éramos nosotros mesas de trabajo interminables que no ayudaban en nada a beneficiar. Por lo menos hay que rescatar al presidente Duque, que se ha empoderado, que ha logrado hacer un consenso con los organismos internacionales para tratar de que se visibilice mejor eso que está pasando en Venezuela. Yo creo que por lo menos hoy parte del mundo conoce lo que está, la realidad que está padeciendo. Pero ¿qué va a pasar? Usted lo va a decir, ¿qué vamos a seguir nosotros? Seguir creciendo la informalidad. Nosotros no estamos conectados como Norte Santander, como Cúcuta, no estamos conectados porque no tenemos buena infraestructura vial.
Es que están a 6 horas de Bucaramanga.
Estamos a 6 horas de Bucaramanga. ¿Y dónde estamos viendo las acciones? Increíble. Por parte de todos los gobiernos. Que todos nos prometen, pero no ha pasado nada. Tenemos la región del Catatumbo, convulsionada por los grupos al margen de la ley. EPL, LN, bandas criminales. Todo eso ha estado existiendo hace más de 30 años y no hemos visto todavía por parte del gobierno una acción clara. Tenemos a Tibú, que está allí a 70 kilómetros escasos de la ciudad de Cúcuta, un puerto que ha sido donde primero se empezó a explorar petróleo. ¿Y qué hemos visto? Vías incomunicadas, Alejandro. Eso no es justo con una ciudad como Tibú, que tiene a 70 kilómetros de la capital y que después de haberle sacado 60 años el petróleo, no tenga una vía pavimentada. No es justo que la única salida que tenemos nosotros, los cucuteños, el área metropolitana, hacia pueblos de occidente, hacia la costa atlántica, que es el puente Mariano Espina Hernández, esté próximo a colapsar y no haya habido un gobierno que se haya interesado en meterle recursos para que podamos sacar adelante. Y eso es lo que nosotros queremos, no solo que vengan aquí a tomarle la foto los senadores de Estados Unidos, que venga todo el mundo, sino que también queden acciones y que el gobierno vea que no es solo el discurso para ese día, y bienvenido, vuelvo y digo, el gran concierto, porque estamos de acuerdo que es una dictadura lo que hay en Venezuela, estamos de acuerdo que hay que sacar al gobierno venezolano allá, pero también tenemos que mirar qué está pasando con nuestra región. Aquí se van, pero qué aparte con nosotros, los cucuteños, que también hay barrios donde está aguantando hambre, que hay barrios donde no hay vías, que hay barrios que necesitan también la acción por parte del gobierno nacional.
Oigan, decía Olga Lucía Cotamo, nuestra directora, cuando le conté que quería pasar a San Antonio o a Ureña para tratar de palpar cuál era la situación de lo que se estaba evidenciando allí, y me dijo, cuidado, tenga mucha precaución porque han desaparecido 300 personas en los últimos meses, no se tienen noticias, y allí hay toda una economía en torno a los grupos armados ilegales. Elibardo León, usted que también está aquí en la ciudad, que además viene de Tibú, una zona castigada por la violencia en la provincia del Catatumbo, ¿qué es lo que ocurre allí en torno a esas economías ilegales que además se apropiaron paramilitares, guerrillas, grupos de todo tipo en esta zona?
Alejandro, hablábamos ahorita precisamente con el senador sobre la preocupación que hay en la región por ese aumento de cultivos ilícitos en el área rural de Cúcuta, más de 3.000 hectáreas sembradas en lo que respecta al municipio del Zulia, áreas rurales de la capital de Norte de Santander, y es un fenómeno de violencia que se ha visto trasladado hacia la región, una violencia que se ha tomado también la zona de frontera, Alejandro, teniendo en cuenta que desde hace más de 3 años están cerrados los pasos legales entre ambos países, y esto ha servido como epicentro para que grupos armados como el ELN, incluso disidencias del EPL, y disidencias de las FARC, también como lo han denunciado algunas ONGs en Venezuela, estén tomando el control y de estos territorios. Hace unos días hablábamos aquí en RCN sobre la presencia de casas de pique, donde están torturando, están desapareciendo las personas. El pasado fin de semana, más de 20 personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Cúcuta, una situación que se está saliendo de control y que no tiene ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades.
Pues es el panorama, y uno se pregunta qué hacer, doctor Uzcategui, cuando en las narices aquí de la frontera está ocurriendo esto por cuenta de grupos armados ilegales colombianos que se apropiaron ahora del negocio del contrabando, lo que llaman en Venezuela, creo, el bachiqueo. ¿Sí? ¿Qué poder hacer frente a eso para recuperar la seguridad en este punto?
Sí, confluyen una cantidad de problemáticas. Yo hoy me bajé del avión, tomé un taxi y lo primero que me comentaba el taxista era con la captura de unos hombres del SERIN, la inteligencia bolivariana.
Cinco personajes, sí.
Cinco personajes, que también me llamó la atención que el gobierno colombiano los entregara tan rápido y los pusiera del otro lado de la frontera, pero sus razones tendrían. Me imagino que no queremos generar ningún incidente ni diplomático, ¿no?, ni de provocación, ni de que se vaya a considerar hostil, pero sí me llamó la atención que no tuviéramos la claridad suficiente para saber esos personajes qué estaban haciendo en Colombia, con qué propósito, se estaban alojando en el mismo hotel donde se hospedan los diputados exiliados. Afortunadamente y gracias a Dios no cometieron ninguna acción violenta contra ellos o en algún incidente que se hubiera podido generar, pero efectivamente a esa digamos que es el agregado que tenemos, porque la problemática del contrabando ha existido siempre, los cultivos ilícitos también, los grupos armados ilegales haciendo de las suyas, el secuestro, las bandas criminales. Alejandro, me dicen que están secuestrando, que quien secuestra no necesariamente es el ELN, sino es delincuencia común, pero van y se los entregan a ellos al otro lado de la frontera.
Pero, doctor,
y ahí
estático,
se dedican a extorsionar.
Es un tema que es importante. Es que el gobierno venezolano es permisivo con todo lo que está pasando. Yo creo que la Guardia Venezolana, no en estos momentos, toda la vida hemos encontrado una fuerza militar y Guardia Venezolana permisiva con todos estos delitos. Y muy seguramente ahora que están incluso, hay tres pasos fronterizos legalmente abiertos, pero tenemos más de ciento y pico de trochas por las cuales pasan todo el contrabando permisivamente por parte de la Guardia Venezolana. Entonces yo creo que en eso, por eso es que ha seguido floreciendo toda la delincuencia que nosotros tenemos. Se ha convertido Cúcuta en un paso para ellos facilito para poder acceder a un territorio que ha sido permisivo con todas las bandas criminales que hay en nuestra región.
Pero, senador, ¿no sería también el momento de pensar en medidas mucho más drásticas, incluso militarizar algunos puntos de esa zona fronteriza? Porque anoche, cuando llegué también desde Bogotá, quise pasar allí por el puente Simón Bolívar, que por supuesto estaba cerrado, y me dijeron, tenga mucho cuidado porque aquí hay grupos ilegales, y no vi presencia prácticamente ni de un solo policía. ¿No será que es necesario también ser más estrictos del lado colombiano?
Sí, se ha intentado, yo creo que desde que se cerró la frontera del 2015 se ha intentado, se ha hecho, pero vuelvo y digo, como hay tantas trochas y tantos pasos, pues le queda a las fuerzas militares nuestras, les queda difícil estar pendiente de todas las trochas, pero sí se necesita una acción más contundente, más fuerte por parte del gobierno colombiano, de tratar de que esas bandas que manejan y que operan todo lo que es la frontera, sobre todo en los pasos ilegales, como las trochas, puedan hacer unas acciones más contundentes para poder garantizar que no sigan delinquiendo estas bandas criminales.
7:33 PM, vamos a hacer una pausa y ya continuamos adelante en este análisis, en este debate que estamos teniendo desde Cúcuta, justamente a pocas horas de que comience el gran concierto de las entregas de las ayudas humanitarias y con el fin también de recaudar recursos, con el fin de darle una mano al hermano pueblo de Venezuela. Pausa y ya continuamos adelante desde Cúcuta.